150. Ay, no me sale la palabra.
Gramos.
Gramos, claro.
¿No? Sí, sí.
Pero
cuarto
bueno,
kilo de queso.
Exacto.
¿No? Sería.
Esa sería la medida recomendada. Pero bueno,
vamos
podemos
a ver.
Preguntar a los que saben.
Bueno, bueno, vamos a preguntar a los que saben. Al número uno. Debe ser el italiano más querido de la Argentina. Estaba pensando en eso. Digo, él. Cuando lo nombramos en estos días, cuando le contábamos a los amigos, vamos a hablar con Donato, todos decían, ¡el Tano! Como, todos quieren ser tu primo, Donato. Gracias por atendernos, ¿eh? Donato de Santi con nosotros, señor, vamos.
Qué lindo, qué lindo, que eso, demasiado piropo para mí. ¿Cómo están todos?
Muy bien, gracias por hacerte un huequito para charlar con nosotros, ¿eh? Que...
por favor, qué lindo, qué lindo.
Le vamos contando... Le vamos contando a distintos colegas tuyos que por suerte también como vos se copan y pueden charlar un ratito que ustedes están ahí metiéndole mucha camarita, no solo por el laburo en la tele, sino ahora en redes sociales, y acá les proponemos charlar un poco en radio, como la vieja usanza, Donato.
Qué lindo. Yo amo la radio. Yo tuve por un tiempo demasiado breve, lamentablemente, pero tuve un programita, después... tuve que hacer otro programa de televisión y tuve que dejarlo de lado, pero me encanta la radio, esta relación, dice, de vía éter. Lo lindo era que, no sé si es el caso de ustedes, teníamos radio y también íbamos hace unos años ya vía internet también, había unas camaritas, o sea que la gente podía ver y escuchar al mismo tiempo. Una experiencia muy linda.
Sí, nosotros estamos laburando es mucho linda. Las redes sociales, pero en esta nos quedamos, como vamos a hablar de comida, que es como un encuentro de amigos y todo eso, es como que nos quedamos en la cosa más tradicional, ¿viste? Es como la pizza tradicional. Después vinieron variedades, vinieron cosas, pero la rica, ¿viste? Que es como la...
¿Qué es la pizza tradicional?
¿Qué es
la pizza?
¿Qué es, Donato?
Me haces abrir una cajita de gusano con esto.
¿Por qué?
Y porque, mira, con la pizza se mueven muchas emociones, lado A, lado B. Historia de barrio, historia de inmigración, historia napolitana, historia argentina, rioplatense, es un mix de emociones muy grande, ¿no? Cada uno tiene su receta, su pizzería favorita, su topping favorito. Es un tema muy amplio, de linda discusión, obviamente, pero que yo creo que nunca va a sentar en una cosa que sea común para todo, igual para todos, por eso que va a seguir siendo como dijiste vos, una cosa que cambió y va a seguir cambiando, se va adaptando todo el tiempo a las nuevas generaciones, a los lugares.
Donato, ¿y qué te todo.
Convengamos que sí.
¿Qué te decime. Parece la pizza argentina? ¿Qué diferencias les ves? Sí. Obviamente tiene un montón, me imagino, con la de Italia, pero ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre la pizza que se come acá en Argentina?
Bueno, la pizza, se le llama pizza, pero en realidad se tiene todo distinto. La pizza argentina tiene mayor cantidad de levadura, un diferente tipo de trigo, menor cantidad de agua, menor grado de temperatura donde cocina en el horno, tiene mayor cantidad de toppings, o sea que es una cosa totalmente distinta, o sea, realmente imparagonable, ¿no? Que después sea rica, eso no cabe duda, porque cada cosa que le pone queso arriba y tomate es rico. Pero no es la pizza tradicional, o sea, es una pizza, se la llama pizza porque recuerda lo que es la pizza napoletana, donde nació, ¿no? Pero no tiene... Tiene poco que ver con su abuela, digamos, ¿no? En este caso. Tiene una connotaciones muy marcada, como mencionamos, de barrio, de pizzería, que se desarrollaron en el principio del siglo pasado y sobre todo fuertemente en los años 50-60, donde ahí se marcó la pizza rioplatense para siempre, ¿no? Con una masa, ¿viste? Bastante consistente, crocante por abajo, bien altita, y con mucha mozzarella.
Y en esa misma en esa misma época, sí, mientras andaban algunos inmigrantes italianos inventando o reformulando la pizza rioplatense, había también otros inmigrantes en los Estados Unidos, por ejemplo, haciendo también su versión de la pizza americana, ¿no? Es como
Sí.
Con las corrientes migratorias nacieron las pizzas en cada lugar.
Sí, porque, a ver, con la corriente migratoria, ok, vamos un poquito más atrás, porque sí, la gente olvida siempre las orígenes, ¿no? Obviamente se casa con la última novedad y cree que eso es... La pizza siempre fue una comida de calle, callejera, que en su momento era solamente frita, inflada, vendida por la calle de Napoli. Y hasta tenía, mira, tenía esta gran tradición que la sigue teniendo, donde uno pasa, si tiene ganas, deja una pizza paga para el que sigue después, que viene, que no tiene guita. Uh-huh. Entonces, cuando viene alguien que no tiene guita, pregunta si hay alguna pizza paga, y el dueño dice, sí, tengo una o dos o tres, lo que sean, y se la da porque ya otro antes pagó por una pizza que no comió. Bueno, pues esta es una tradición napolitana. Pero lo que voy es que la pizza empezó como una masa frita, después se le empezó a poner cositas arriba, y hasta que después entró en el horno también, y empezó a salir con, como la conocemos, o sea, con el tomate, a veces con anchoas. El tomate obviamente llegó en el tardo 600. Uh-huh. Y cuando, después con la grande inmigración, el final 700, principios de 800, resultó una manera muy fácil y muy linda también, llamativa, para los que querían hacerse un mango en la calle. Pero ¿qué sucede? Vos pensás que en la época de inmigración había mucha competencia. El que llegaba y que se quedaba atrás, quedaba sin comer o no progresaba, había mucha ganas de hacer el América en poco tiempo. Entonces, por una cuestión también de competencia, decir, a ver, el vecino de la otra esquina le pone dos fetas, ok, yo le pongo tres. Ah, este le está poniendo cuatro, bueno, ahora le pongo cinco. Claro. Entonces, por una cuestión de competencia fue aumentando las dosis, uh-huh, pero no tanto porque es así en Napoli, uh-huh, donde mucho más austera la pizza, pero más rica, uh-huh, en su esencia, que en Latinoamérica también, como en Chicago, en Nueva York, en California también, en Londres, en Australia, claro, en Brasil también. Uh-huh. La pizza se transformó como obviamente más que un alimento, pasó a ser un negocio, lo que sigue siendo hoy un gran,
claro,
negocio, ¿no?
Claro.
Para lo que lo hace.
¿Y qué te pasa, qué te pasó a vos, o qué le pasa a un italiano? Vos ya tenés el recorrido, ya conocés la historia, pero que desembarca en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, y se encuentra con esta pizza, o que va, no sé, a cualquier otra parte del mundo, vos recién mencionaste Australia, Brasil, digo, y se encuentran, sí, con la pizza que tiene nombre como la de ellos, pero no es como la de ellos. Digo, sí, sí. ¿Hace ruido?
Mira, el italiano es muy particular, dice, sí. Yo aprendí, al principio, te soy honesto, cuando vine me chocó por una cuestión así cultural, ¿no? Pero después, al vivir acá varios años, ya llevo 20 años, aprendí a apreciarla y hasta gustarla como es, uh-huh, cómo se transformó. O sea, tengo el privilegio de conocer, digamos, los dos lados. Entonces, ya al principio, medio que estaba como un poco rechazando la como concepto, pero bueno, si me junto con unos amigos, dicen, no sé, vamos, te hablo de Buenos Aires, ¿no? Vamos a la meseta, o qué sé yo, vamos a el cuarteto, o sea, hay varias que hacen pizza bien, bien argentina, así que empecé a amarla también, uh-huh, ¿okay? O sea, fue todo digamos, incorporar esa nueva forma de hacer y disfrutar de la pizza.
Uh-huh. A la meseta lo llevaste a Phil Rosenthal en un memorable, sí, capítulo, sí, de Somebody Feed Phil, sí, que es una serie hermosa, deliciosa, es una serie deliciosa. Sí. Lo llevaste ahí y se sorprende con, y hablábamos un poco de eso, la cantidad de queso que le ponemos los argentinos, sí, a la comida en general y a la pizza en particular. Eso es recontra argentino,
claro,
¿no?
Sí, sí, pero yo te estoy seguro, yo lo estuve analizando. O sea, porque viene de eso, de una sana competencia. Obviamente el queso, todos sabemos que es un queso, o sea, no tiene nada que ver con la mozzarella fresca, es un queso bastante pesado y grasoso, pero tiene el atractivo, este caliente, hace hilo, se llena la panza, o sea, es una tradición que sea así, ¿no? Imagínate, el que viene de otra tradición, o que es el hijo del hijo de inmigrante, sería una cosa así, nunca estuvo en Nápoles, obviamente que se enamora y hace de esa pizza la pizza más rica del mundo, porque la pizza de su barrio, es lógico, uh-huh. Es lógico, o sea, que fue adoptada como la mejor del mundo. La gente sigue diciendo que es la mejor del mundo, pero nunca probó de otro lado. Y si la has probado, sigue diciendo que es la mejor, obvio, porque es la primera. Es como el beso de la primera novia, o como la sopita que te hace la mamá o la abuela. El lógico siempre va a ser la mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, conociendo un poco de historia, uno puede ir comparando, como me pasó a mí, ¿no? Cuando vine acá al principio, como te dije, me encontré que tuve que analizarla, un poco como hizo Phil Rosenthal, ¿no? Al ver que ponían una cuña de madera para hacer que...
Para rescatar el queso, claro, que se cae. Una cosa impresionante.
Claro, eso es muy de acá, digamos, de nosotros, de ese pago, ¿no? Así que, bueno, son cosas interesantes, sí. Yo creo que... Pero lo que voy... Es lindo que la nueva generación se estimule a conocer. Después, por supuesto, los gustos de cada uno, puede gustarle más una que la otra, pero al conocer las orígenes, cómo cambiaron, cómo se transformaron las cosas, es más interesante aún. O sea, que realmente aporta a la cultura de uno, ¿no?
Claro.
Eso nos enriquece
tal cual.
Cualquier forma, sí.
Donato, hace un ratito nos decías que hace ya 20 años que estás acá en Argentina, pero antes anduviste por Miami y por algunas otras ciudades de Estados Unidos, y también fuiste el cocinero de Gianni Versace, el diseñador.
Así es.
¿Cómo llegaste ahí? Sí. ¿Cómo fue cocinar para Gianni?
Y en el momento más terrible, ¿no?
Exacto. También,
mira, una hermosísima experiencia. Mira, acabo de hablar con Santo Versace, el hermano mayor, que es un poco el cerebro. Hablé esta semana con algo, bueno, no sé si usted sabe, ¿no? La firma se vendió a Michael Kors, una empresa norteamericana. Uh-huh. Bueno, fueron años de un aprendizaje hermoso, lindo, una exposición... tranquila, por cuanto que pueda parecer que, a ver, en una noche vos tenés el glamour de la música o del cine en casa, pero siempre en un ambiente muy hogareño, cosa que Gianni Versace podía lograr con su personalidad, con su manera de ser, anfitrión, que la que gente a la misma mesa, como por ejemplo podía haber sido o como fue, por ejemplo, tener a Elton John, a Sting, Madonna, Stallone, la misma mesa, la misma noche, que fuera como realmente un encuentro de amigos, donde se cagaban de risa, se tomaban el pelo, qué sé yo, a ver, como
podemos hacer cualquiera nosotros, de nosotros, claro, eso te iba a decir.
Claro, obviamente con accesos distintos, quizás a decidir, bueno, a ver, de ahí nomás alguien que se sube a un helicóptero se vuelve a su casa, claro. Que eso, en Georgia, ¿me entendés? O sea, hay algunas diferencias.
Claro, una locura.
Digamos, en cierto detalle, ¿no?
¿Y cómo era cocinar para todas esas personas? ¿La presión cómo era? ¿O tranquilo?
No, presión, qué sé yo, me divertía mucho. Yo tenía carta blanca, conocía muy bien, bueno, llegué a conocer rapidísimamente la casa, los gustos de la casa, por eso que duré 6 años con ellos, porque, como se dice, estábamos en simbiosis. Entonces fue todo el día una experiencia distinta, pero muy divertida, muy muy alegre, con la presión, pero no tanto de la presión de fallar. La presión era que los horarios eran larguísimos, o sea, que pasaban, volaban los horarios, pero... A ver, yo hacía, no sé, desayuno a las 7 para Gianni, fue a las 8 para los chicos, a las 9 dalle 9 alle 10 per Donatella, per la 11 veniva Paul Beck, alla 12 iniziava l'almuesso per lo Cicco, alla 1 con Via Gianni, alla 3 si aveva preparato per la Pilletta, per la 4 il ritorno della Plagia, alla 5 il tè, il caffè, la riunione con MTV, con il diario, Vogue, viene, telefono, entrega,
una montagna russa, Donato,
e snack, antipasto, poi la cena, la socio, la fiesta, la 1 della mattina, la 3, era tutto, sì.
Era peor che tenere un ristorante.
Peor, era peor che un ristorante, perché era come, era sempre, diciamo, l'entretenimento, una casa italiana, può pensare che sempre è un'escusa per un vinito, un caffecito, una gazzetta, l'elano, le snack,
il l'aperitivo,
poi la comida per la plagia, stiamo alla Pileta, bueno, dale, il sanduccito, esto, la insalatita, la frutta, il tè frio, il tè caliente, che se so, il battito, è questo che l'otto, tengo hambre, sì, l'antipasto, era sempre cosita, diciamo, medidas, però come aveva molta gente, cada uno tenía su orario. Entonces la presión era más que nada en tratar de satisfacer todas esas necesidades de cada uno. No, era como un hotel, ¿viste? Cuando vas al hotel, no es que te levantas el tubo y dices, tengo ganas de una ensalada, le mandas una, ok.
Donato, y toda esa gente tan sofisticada por su profesión, por diseñadores, artistas, músicos, bla, 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 tan sofisticado, sí. ¿Tienen paladar sofisticado también o son tan degustadores de la comida que puede tener su cosa sofisticada o su cosa sencilla también?
Ni tan mitad. Yo en alguno que abiertamente, declaradamente descubrían cosas tan sencillas como, qué sé yo, un risotto con zucchini que no lo había nunca probado, por decirte, ¿no? Y otros que sí tenían paladar un poco más entrenado, pero también he visto, digamos, gente que voy a llamar sofisticada, pero en realidad la sofisticación no va por ese lado. Era gente quizá de mundo, viajada, pero algunos no eran tan sofisticados. Eran gente que tenía kilómetros, ¿no?, de aviones, pero no necesariamente eran gente de, por ejemplo, Stallone, no tenía mucha cultura de gastronomía. Era muy sencilla, muy ABC.
Stallone, sí, un rústico, ponele para...
Simplón.
Ajá, simplón. Bien. ¿No? Bien.
No tan abierto. De hecho, se interesaba mucho a lo que yo hacía. Cuando venía a la cocina me preguntaba todo, pero yo notaba que muchas cosas no la ubicaba. Y te estoy hablando de ingredientes, no digo de plato, porque a veces un plato terminado es difícil quizás codificarlo, ¿no?
Sí,
estoy hablando de elementos sobre la mesada y que yo me daba cuenta que no tenía tanto conocimiento.
Y no sé si lo tenés pero el tonjon, por ejemplo, que creo que lo nombraste recién. Sí. ¿Te acordás qué le gustaba en la época que vos cocinabas en Versalles?
El tonjon en esa época estaba en un periodo muy difícil, en un periodo de rehabilitación total, estaba controladísimo, estaba en una dieta férrea. Era una persona obviamente voraz en todo, pero lo tenían muy corto en todo lo que eran azúcares y un balanceo total entre proteínas, cero carbohidratos. Yo le hacía plato donde prácticamente eliminaba todas estas, trataba de eliminar todas estas sustancias que podrían haber generado azúcares y complicar su situación, ¿no? Porque estaba realmente tratando de, perdón, estaba muy sobrepeso, entonces, bueno, no lo cuidábamos, por así decir, un poco todos, cada uno con su forma, ¿no?
Qué interesante. Vamos a la pasta, que no le hemos dedicado todavía, y yo tengo miedo de que, mirá, si se nos acaba la nota y no pudimos... A ver, uno acá en la Argentina es fideos con algunas variedades, gnocchis, algunas variedades, ravioles. Ahora, yo miro la carta de Cucina Paradiso y hay una infinidad de variedades. ¿Hay tanta variedad de pastas como seres humanos, Donato?
Sí, nosotros tratamos, ¿viste? A veces nos resulta difícil hacerlo cambiarlo, no digo todo, pero cambiarlo tanto, porque a la gente le cuesta salir un poco del cliché, del fettuccine, del tallarín. Aunque yo veo que últimamente cada vez más restaurantes o personas, ¿viste? Yo publiqué varios libros, se están inspirando bastante, están empezando a meter algunos, creo que hay en La Plata también, hay un muchacho que hace un buen trabajo, donde hacen plato que ya le están empezando a cambiar los nombres, uh-huh. Poner los nombres que corresponden a nivel regional, y están empezando a introducir platos como culillones, garganelli, que ya como sonido suena lindo, pero si uno no está acostumbrado no se lo imagina como claro. Son. Si yo te digo tallarín o ravioles, todo el mundo sabemos de qué hablamos, ¿no? Uh-huh. Pero te hablo, qué sé yo, de maloreddus o, no sé, otro tipo, o sea, capunti, son palabras que no te suenan familiares. Uh-huh. Pero cuando ves la pasta, dices, wow, qué rico que se ve eso, ¿no?
Claro, claro.
No solamente con el sonido o leerlo en un menú, pero veo, como te dije, con placer, que se está cambiando esa tendencia, uh-huh. eso es bueno porque nos aporta más cultura y más diversión.
Donato, ¿y cuáles son, así a grandes rasgos, las pastas que no están acá y que son de Italia, digamos, y que te gustaría como que empezaran a aparecer en los restaurantes?
¿Qué nos falta conocer?
Bueno, hay un montón, un montón, arandinos, como dije, los capunti, los culungiones ahora están apareciendo, y torte con la cuba, y chalzón del Friuli. Hay pero cientos, qué sé yo, le stringhe del toscano, umbricelli, hay cientos de formatos de pasta larga, pasta rellena, ni hablar de gnocchi. Acá, para hablar de gnocchi, como ustedes mencionaron, uno piensa en gnocchi de papa, pero gnocchi es un término genérico en Italia, claro. Donde bajo esa palabra hay gnocchi de pan, hay gnocchi de ricotta, hay gnocchi de calabaza, hay gnocchi de harina sola, no necesariamente de papas, o sea, uh-huh. hay tantas formas de hacer gnocchi que es interesante.
Donate, ¿qué pasa con las salsas? ¿Cómo las ves a las salsas argentinas?
Son bastante básicas, ¿no? El gusto, es difícil hacer salir el argentino, normal, no sé si es correcto el término.
Sí. El argentino medio, vamos a llamarlo.
Medio, esa, uh-huh. esa es la, sí. No, dice, hoy cualquier cosa como dice discrimina, ¿no? Así que
no, acá no pasa nada, no te preocupes.
El término, no, bueno, porque se te graban y dice, no, quiero decir, en línea general, lo que se acepta mucho que yo veo son los clásicos, salsa de tomate, pesto, cuatro quesos, hongos, bastante básico, ¿no? Uh-huh. Alguno más audaz, cuando le haces una salsa de soja con botarga, que es una hueva seca de atún, bueno, ahí se estira, cuando pone una carbonara, bueno, a lo que la conocieron en Italia, dice, qué rica, una putanesca. Y después están las salsas, digamos, más modernosas, ¿no? Que están hechas a base de otro elemento, que son como el jugo de apio y eso, langostinos ahumados, que eso, ya entramos en una cosa un poco más modernosa. Pero de las clásicas, en Argentina todavía es bastante básico. Salsa con mucha salsa con crema, yo veo todavía en los menúes, ¿no? Alguno más, algún cocinero que se tira un poco más el lance, empieza a usar espárragos en la pasta, digo, ¿no? Alcauciles, uh-huh. algún uh-huh. tipo de pescado, fruto de mar. Uh-huh. Estos son los que debería verse un poquito más. Está uh-huh. cambiando, ¿no? Está cambiando y espero que cambie cada vez más. Uh-huh. Yo sigo haciendo todo lo que puedo, en televisión, en la radio, los programas.
En tus redes también.
Sí. Está buenísimo verte cocinar en la cocina de tu casa.
Me encanta esa cocina.
Ay, qué lindo.
No, es una genialidad.
Bueno, yo les quiero decir a los que están escuchando dos cosas. Tengo una novedad muy linda, dos en realidad. Una que aún en La Plata nosotros como Cucina Paradiso estamos entregando por pedido programados uh-huh. hasta La Plata.
Mira.
Tiene que llamar a los números que salen ahí. Sí, en Cucina Paradiso PA. Uh-huh. Que nuestro Instagram, Cucina Paradiso B de Bueno A, de Andrea, en Buenos Aires, y entregamos en todo el país en realidad. tenemos cosas muy lindas y muy ricas, tenemos objetos de cocina y todo. Uh-huh. Y la otra novedad que ya no la saben es que vuelve MasterChef.
Ah, mirá.
Así que, sí, así que...
Ah, es un MasterChef de famosos, momento, ¿puede ser? Sí, que sí, se escuchó.
Exactamente.
De... Claro, claro. Así que volvés. Te voy a decir una cosa de tu rol en MasterChef. Sí. Te costaba mucho hacer de malo. Te costaba mucho hacer de malo. Decime la verdad.
Es que ya había dos, tío. O sea,
claro, claro. Bueno, para lo último, ¿por qué llegaste a la Argentina, a Buenos Aires, y te quedaste? Digo, vos venías caminando por distintos países. ¿Qué te enganchó, te enamoró? No sé, ¿qué?
A mí me encantó lo que yo considero, primero, es muy similar a Europa, digamos, cierta mentalidad italiana, no digo de Europa, pero muy italiana, Buenos Aires, Argentina, muy italiana. También la cara de la gente, la calidez, el espacio. Yo vi que había una cierta tranquilidad. Imagínate, yo venía de haber estado 4 años en Miami y 2 años en Nueva York. O sea, en Nueva York, donde todo estaba a mil, venir acá era como un placer. Le encontré como una especie de aterrizaje en una tierra muy, no sé, muy amigable. Encontré a la gente muy amigable, un ambiente casi conocido, me sentí en casa. O sea que el idioma, los gestos, los aromas, sí,
y llegaste
sentir bien, sí.
Y llegaste en el 2000, digo. A ver, no llegaste sí. En el momento, en otro de los tantos fáciles momentos de la Argentina, hablando del que sí, estamos
para
pasando.
Para mí era fantástico. Todo me decía que mejores momentos, pero para mí era fantástico. No me puedo imaginar los mejores momentos. O sea que, yo la pasé, sigo pasándola bien, trabajo mucho, me gusta trabajar, uh-huh. Hago mucho sacrificio también, por supuesto, pero es un país donde si te metes y haces la cosa bien, tenés tu retorno, así que me gusta para eso, por eso también, ¿sí? Un lugar donde puedo ver resultados. Yo después de 15 años en Estados Unidos la pasé en un bárbaro, etcétera, pero es un país que te consuma. Estados Unidos, ¿no? Es un país que te atrapa, que te chupa para adentro, no tiene personalidad, te margina en un cierto sentido, porque te hace esclavo, digamos, del éxito solamente, y no hay persona, no hay manera de, a menos que, digamos, que no, es muy difícil, es muy difícil tratar de mantenerse íntegro en todo sentido en un país como Estados Unidos, ¿no? Donde el dólar es el rey número uno. Acá también, si todos los países se rigen sobre la parte económica, pero en Argentina se tenés los amigos, la charla, hay vereda, importantísimo esto, la vereda, hoy menos, porque estamos todos encerrados, ¿no?
Donato, ¿y pero, ya sabías español o lo aprendiste acá?
Mira, yo aprendí, estoy aprendiendo todavía, ¿no? Aprendí, lo que estoy hablando ahora lo aprendí acá, yo venía de hablar más cubaniche, ¿no? Imagínate, en Miami yo hablaba, con los haitianos también, hablaba el idioma de Haití, era una mezcla de francés y criollo, de hecho me dicen criol, ¿no? Uh-huh. Inglés, el castellano que hablaban era un castellano más cubano.
Claro.
No, más mayamense, una mezcla de inglés y español. Fue un aprendizaje distinto venir acá. De hecho, no, cuando yo decía que era italiano, medio que se quedaban mirando, porque yo le hablaba así, ¿no? Yo, tú me llamas para atrás.
Claro, ¿no?
Era como que no me casaban tanto.
Bueno,
pero vos sos
Es muy divertido mientras te vemos cocinar en las redes, como también le preguntas, no sé, ¿quién te graba los videos?
Mi mujer.
Bueno, a ella le preguntas, ¿cómo se dice? ¿Cómo a veces viste algún término que ¿no? Bueno, eso es muy divertido también y me parece, insisto, al arranque, se te perdona porque sos el primo Tano, el primo Tano que todo el mundo quiere tener. Ha sido un gustazo, Donato.
Qué lindo, gracias, linda palabra. Bueno, chicos, Los invito a visitarnos a nuestro Instagram y gracias por todo, que tengan un excelente fin de semana a todos.
¿Sí? Gracias, gracias por dedicarnos unos minutos. Cucina Paradiso es el terruño donde está Donato De Santis aguardándolos con su pedido. Llega la plata, el pedido.
Llega
de
la
Cucina
plata, tremendo.
Paradiso,
Muy bueno.
Qué tipo copado.
Súper agradable, sí, ¿no? La verdad que sí.
Uh-huh. Es el primo Tano que todos
queremos. Y resulta loco, ¿no? Que nos agradezca las palabras, uh-huh, una persona que tiene un recuerdo.